jambo, jambo bwana, habari gani, nzuri sana. Wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata.
Buenas tardes, guineanos y guineanas, y bienvenidos a Salud e Información para Todos, el programa de radio de la FRS. Como sabéis, esta semana estamos celebrando el Día Mundial del SIDA, que es el día 1 de diciembre. Y es por eso que desde la semana pasada tenemos un programa especial. La semana pasada contamos con la presencia de Pablo y Genoveva, dos especialistas en VIH aquí en Guinea Ecuatorial. Para esta semana tenemos a Luis y Jacinta, que nos hablarán de PTMH. Pero antes de empezar con la tertulia, dejadme que os recuerde, bueno, más bien, os diga la pregunta del concurso de esta semana. Dice, ¿qué sucede con el bebé de una madre infectada de VIH? Repito la pregunta, ¿qué sucede con el bebé de una madre infectada de VIH? La respuesta A dice, si sigue el tratamiento, el niño tiene muchas posibilidades de nacer sano. La respuesta B dice, aunque la madre esté en tratamiento, el niño se infectará. Y la respuesta C, la madre no debe de seguir ningún tratamiento hasta que nazca el bebé. ¿De acuerdo? Son las tres respuestas de esta semana. Vuelvo a repetir la pregunta. Dice, ¿qué sucede con el bebé de una madre infectada del VIH? La respuesta A dice, si sigue el tratamiento, el niño tiene muchas posibilidades de nacer sano. La respuesta B, aunque la madre esté tomando el tratamiento, el niño se infectará. Y la respuesta C, la madre no debe de seguir ningún tratamiento hasta que nazca el bebé. ¿De acuerdo? Esta es la pregunta de esta semana. Como sabéis, nos tenéis que mandar un mensaje al 014117 con vuestro nombre y apellidos y la respuesta que creéis correcta. Repito el número, 014117 con el nombre y apellidos y la respuesta que creéis que es correcta. Ya sabéis que el ganador se va a llevar una camiseta de FRS y AECID, así como el lote de cuadernos sobre salud que tiene la FRS también juntamente con AECID. Bien, y ahora vamos a pasar al programa que está haciendo FRS juntamente con la Congregación Salesiana con el Día Mundial del SIDA. Vamos a pasar el programa de actividades que todas se van a realizar en los salesianos. Estamos ahora mismo con un cineforum que va a estar el martes 29 y el miércoles 30 de noviembre a las 7 de la tarde. Vamos a contar con la presencia de Jacinta, Genoveva, Pedro, Jesús, todas estas especialistas en VIH aquí en Guinea Ecuatorial. Les podemos hacer todas esas preguntas que queramos justo después de ver estas películas. Así que muy interesante para aprender del VIH-Sida aquí en Guinea Ecuatorial. También tendremos el relato hipercorto y el dibujo. Tendremos la entrega de premios y la exposición de las obras el día 1 de diciembre a las 6 de la tarde. Os recuerdo que aún podéis presentar vuestras obras de relato hipercorto y de dibujo hasta el día 30 de noviembre a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Español o también me podéis encontrar en las tardes de Cineforum. Y ya para finalizar esta jornada, el día 3 de diciembre tendremos un montón de actividades. Tendremos a las 10 de la mañana actividades, juegos, teatro y una tómbola con premios. A las 10 de la mañana para todos aquellos chicos, chicas, jóvenes, adolescentes y todo el mundo que quiera participar de estas actividades y juegos. El día 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Como ya sabéis, también tenemos los torneos de fútbol que hay el viernes 2 de diciembre a partir de las 4 de la tarde tendremos las semifinales del cadete. A las 4 de la tarde va a jugar España versus Atlético Guineano y a las 5 y media de la tarde va a jugar Real Sumir versus Real Maravilla. Y también el viernes 2 a las 7 de la tarde vamos a jugar las semifinales de juvenil con Ecucu Junior versus Real Toque. Y también el mismo viernes 2 a las 8 y media de la tarde, Fútbol Club Guay con versus Estrellas de Sevilla. Entre medias también tendremos las eliminatorias de los equipos de fútbol femenino, así como los torneos de básquet. Y siguiendo con los torneos de fútbol, el día 3 de diciembre a las 4 de la tarde tendremos las grandes finales, final de cadete, final de juvenil, las finales del fútbol femenino, así como de básquet. Aún no sabemos el horario hasta que no sabemos qué equipos se van a clasificar. Y después de las finales de fútbol, de básquet, tendremos un gran evento para todos los guineanos que espero que participéis. A las 6 de la tarde tendrá lugar la gran carrera contra el SIDA. La gran carrera, que saldremos desde Ucomba hasta la Torre Libertad con llegada otra vez al patio de los Salesianos. Os podéis inscribir a este gran evento el mismo día a las 5:30. Sabéis que el ganador puede ganar una bicicleta y la ganadora también una bicicleta más MP3 y USBs. Luego, a las 8:30 en el patio de los Salesianos daremos los premios de la carrera y de las finales de fútbol y de básquet. Así que ya veis qué semana tan llena de actividades tenemos aquí en la ciudad de Bata. Espero que participéis de ellas y os animéis a venir a todos estos eventos. Yo, mientras, os voy a dejar ahora con la tertulia de PTMH con Luis y Jacinta. Espero que estéis bien atentos y que os guste.
Plus je fais ça, alors moi, plus je fais ci, plus je fais ça, plus je fais ci, plus je fais ça, alors moi, plus je fais ci, plus je fais ça.
Queridos oyentes, como ya os hemos dicho, hoy tenemos a Jacinta Obiang Esomoyo, que es la jefa de servicio de pediatría del Hospital Regional y la coordinadora regional del programa del VIH en la región continental. Buenas tardes, Jacinta, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Me ha costado decir un poco todos los cargos que tienes, ¿eh?
Bueno, no pasa nada.
Es aquí una gran representante en el VIH en nuestro país, en Guinea.
Bueno, gran representante, ¿no? Pero estoy apoyando en la medida de lo posible, pues, lo que es el programa.
Muy bien. Y a mi otro lado tengo a Luis Pieto, que es un consultor que tenemos ahora en la FRS, en PTMH, y que es médico pediatra del Hospital Universitario de Getafe. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Nombre a vosotros. ¿Cómo está siendo esta estancia aquí en Guinea?
Estupenda, estupenda. Sí. Va a ser cortita, pero de momento nos está gustando muchísimo el país. Muchas gracias.
Muy bien, muy bien. Y nada, con Jacinta y con Luis, hoy vamos a hablar del PTMH y cómo está la situación de la transmisión del virus del SIDA entre madre e hijo. Por eso, Jacinta, que nos va a hablar hoy un poco de cómo está la situación.
Bueno, llevo trabajando en el programa del VIH desde 2009, creo que en septiembre. Pues actualmente las cifras son alarmantes, aunque no tenemos cifras exactas. Creemos que es la infección está aumentando y que hay que hacer todo lo posible para intervenir y poder disminuir la el aumento de la infección.
Muy bien. ¿Cómo tratamos? ¿Cómo controlamos este índice? ¿Cómo podemos hacer para que no siga en ese aumento? ¿Cómo está?
Bueno, lo que podemos hacer y se pretende hacer es actuar de forma preventiva desde el primer momento en que para cortar lo que es la infección. Uh-huh. Y esta prevención a través de si es la vía sexual, utilización de preservativos, si es a nivel de, vamos a decir, transfusiones de sangre, más o menos hacer los controles, y si hablamos de lo que es la transmisión de la madre al niño, actuar desde el primer momento, identificar a las madres infectadas y adoptar medidas para que la madre no pase la infección al niño.
Vale. Ahora nos has hablado de muchos puntos a la vez, pero quizá vamos poquito a poco, paso a paso en estos puntos, y vamos a ir desarrollando para que nuestros guineanos sepan realmente la situación que vive el país, nuestras guineanas, pues con quizá riesgos de tener un hijo con VIH, pues cómo vamos controlando todo esto. Quizá, no sé si Luis nos puede ayudar aquí, nos entras un poco en la conversación.
Bueno, a ver, yo creo que a nivel de la infección, la mujer que desea tener un hijo o la mujer que está embarazada muchas veces recibe la mala noticia de que está infectada por el VIH y ya se encuentra perfectamente. Es algo que de pronto se le cruza en su vida, se le cruza en su camino y ella tiene que aprender a vivir con ello. Uh-huh. A veces en el momento en que además lleva a otra persona en su interior. Entonces es un momento crítico, un momento muy difícil. Que hay que apoyar, hay que reforzar y que hay que decir la verdad, que la verdad es que hay una esperanza muy buena para ella y sobre todo para el niño que lleva dentro. Somos su niño y puede nacer sin enfermedad. Y actualmente en Guinea Ecuatorial hay un programa que se está desarrollando para conseguir este objetivo, que los niños, ¿no?, cuyas madres tienen la enfermedad, nazcan sin la enfermedad. Es un programa que consiste sobre todo en identificar pronto a esa mujer y en poner un tratamiento, unas pastillas que tiene que tomar la madre, y que con ello y sobre todo también con otras medidas como el tipo de alimentación, ¿no?, con que va a recibir luego el niño, va a conseguir con mucha seguridad que su hijo no tenga la enfermedad. Yo creo que esa es la idea que se puede, ¿no?, recalcar, que es que hay esperanza y hay un futuro pues bonito, ¿no?, para que esa madre viva con sus hijos que sean completamente sanos.
De acuerdo. Antes de meternos un poco en qué controles necesita una madre con VIH para no infectar a su hijo, ¿Cómo reaccionan estas madres en el momento que saben que están embarazadas y que saben de golpe que tienen el virus del VIH? ¿Qué reacción tienen y qué apoyo reciben a nivel sanitario?
Bueno, como ha dicho mi compañero, a veces en principio es una reacción de incredulidad, que muchas no se lo acaban de creer. Entonces, como apoyo primordial que nosotros los sanitarios les podemos brindar es aconsejarles, informándoles sobre lo que es la infección en sí y las medidas. Y que esa infección, si tiene al niño o si quiere a su hijo, pues que existen ya medicinas para que la madre no le pase lo que es la infección al niño. Y que en caso de que ella misma esté o se sienta mal o esté enferma, que también hay medicación para que pueda tomar, y que ya es una enfermedad, vamos a decir, normal, y que la gente ya no se muere por esa enfermedad.
De acuerdo. Porque imagino que una madre, cuando es consciente de lo que está pasando, tiene una reacción de realmente no saber qué hacer, no saber qué puede pasar, deduzco, ¿no? O sea, voy a infectar a mi hijo, ¿saben que hay la posibilidad de que este hijo no sea infectado antes de informárselo por vosotros? O sea, ¿hay un conocimiento o realmente no lo existe?
Bueno, mi experiencia, bueno, al principio no saben, porque algunas madres hacen bastante preguntas de qué le puede pasar al niño y si esta enfermedad va a terminar. Entonces, más o menos lo que les aconsejamos, les explicamos más o menos lo que es la enfermedad o cuánto tiempo, pero que si ella se cuida y cuida al niño y hace bien todos los controles durante el embarazo y después del embarazo, pues que las cosas van a salir bien.
Es un poco de calmarla, ¿no? Ese miedo le calmamos. Primero que tiene, calmamos un poco. Entonces empezamos con unos controles, nos decías, ¿qué tipo de controles? ¿Cómo empezamos a tratar una madre con VIH para que no infecte a su hijo?
Bueno, desde el primer momento que viene la madre, está embarazada, ya le hemos diagnosticado que tiene la infección. Empezamos los controles como cualquier mujer embarazada normal. No hay diferencia, la única diferencia es que esta madre está infectada y tiene el VIH. Uh-huh. Entonces, los controles son cualquier control normal de una embarazada. Y ya, por ejemplo, esta madre infectada ya...
Sí, claro, yo creo que eso es importante, que en el momento en que la madre va a seguir los controles parecidos a una madre que no tenga la infección, y el tratamiento que se le va a poner va a ser un tratamiento que es muy seguro y que va a tolerar bastante bien. Sí que es cierto que a lo mejor requiere alguna analítica previa, alguna prueba previa, pero es un tratamiento que normalmente tolera muy bien. Entonces, el momento en que la madre empieza el seguimiento, lo que va a tener que hacer es sus controles habituales. Lo que sí que es muy importante es, durante el seguimiento, aparte de hacer el apoyo, es planear una serie de actitudes del futuro, como son el parto, el momento del parto, porque hay que hablarlo mucho con la madre, porque el parto a veces no termina siendo en el hospital. Hay que hablar muy bien dónde va a ser el parto y cómo va a ser, y las medidas que hay que tomar en el parto. Aquí, decir que el momento del parto es el momento en el que más se infectan los niños, porque uh-huh. el niño tiene que atravesar el canal del parto y ahí es donde más se mezclan las sangres, la sangre de la madre con la sangre del recién nacido. Entonces ahí hay que tomar una serie de medidas de tratamiento más importantes, y que por eso siempre requieren que haya un sanitario que sepa del VIH. Y aquí yo creo que Jacinta seguro que nos dice.
O sea, digamos, ¿no? Que hay uno de los puntos más claves en el nacimiento de un niño con una madre infectada del virus es el momento del parto, ¿no? Porque sabemos que el SIDA se nos contagia a través de la sangre, y puede que la sangre de infectada de la madre contamine, o sea, infecte, en este caso, al hijo, ¿no? Entonces, es de vital importancia que esta madre sea atendida en un lugar sanitario correcto, con unas medidas sanitarias, ¿no?, necesarias para abordar un parto de este tipo, ¿no?
Claro. Yo creo que la idea más importante es que en Guinea, ahora mismo, las medidas que se pueden tomar son muchas y muy eficaces. Uh-huh. Yo considero que la medida más importante es el tratamiento. Lo que más VIH, por lo que más infectan los niños, es porque les pasa el virus de la madre. El tratamiento lo que evita es que ese virus viva, mata el virus. Lo que pasa es que lo va matando poco a poco. Y entonces hay que dar un tratamiento mantenido durante el embarazo, y luego en el momento del parto dar todavía más tratamiento. Con eso se mata casi todo el virus. Y luego, por si hay algún pequeño virus que ha quedado en el niño, se le pone también un tratamiento al niño para evitar que ese virus prenda en el niño, se reproduzca en el niño. Entonces, sobre todo, yo creo que eso es muy importante, porque sí que es cierto que otras medidas son importantes, como el tipo de parto, alguna cosa más, pero yo creo que lo importante es que con el tratamiento antirretroviral, con el tratamiento frente al virus, se evitan la mayoría de las infecciones. Y que el tratamiento tiene que ser durante el embarazo y sobre todo en el parto, y por eso el plan de parto. La importancia de tener un plan de parto hablado y asegurarnos de que la madre va a poder realizarlo.
O sea, ¿cómo prepara esta madre el plan de parto? Como os decía ahora Luis, Jacinta, ¿cómo empezamos?
Bueno, desde el primer momento que la madre ya le hemos diagnosticado lo que es la infección del VIH, es desde ese primer momento que tenemos que empezar a aconsejar a la madre sobre el tipo de parto que se tiene que realizar. Uh-huh. En principio se recomienda lo que es la cesárea y si en un momento la madre no quiere la cesárea, pues puede ser tener el parto por vía vaginal, pero siempre y cuando que hay que saber que tiene mayor riesgo el parto vaginal que el parto por cesárea. Pero si está tomando bien la medicación, en principio, pues el parto vaginal es una opción. Uh-huh. Es una buena, bueno, es una opción a tener en cuenta y todo lo relacionado al parto. Que hay que tomar una serie de medidas, por ejemplo, evitar partos con donde se corta a la mujer por abajo, partos con instrumentos que pueden facilitar a que el virus se transmita más fácilmente al niño y más o menos esto.
O sea, que el parto esté controlado.
Eso es. Y recalcar sobre todo lo que ha dicho Jacinta, la importancia del tratamiento antirretroviral. En España, una mujer que toma muy bien el tratamiento, que lo toma desde el principio, que lo ha estado tomando todos los días, que no ha fallado en el tratamiento, que viene al hospital, se le pone el tratamiento también durante el parto, esa mujer se le pregunta si prefiere parto vaginal o cesárea. Y se lo pregunta al médico porque sabe que la madre, cuando ha tomado bien el tratamiento, el riesgo, existen estudios que lo confirman, el riesgo de infección del recién nacido es igual entre la cesárea y el parto vaginal. Porque la mamá casi no tiene virus ya en la sangre. O sea que, uh-huh. que si se empieza pronto, si se empieza muy pronto y se hace bien el tratamiento antirretroviral, se toma bien la medicación, el tipo de parto es importante, pero no es tan importante ya. ¿Vale? Entonces, la idea de que lo importante, mi opinión es que lo más importante es reconocer pronto la infección y empezar pronto el tratamiento. Eso es muy importante.
O sea, quizá ahora volvemos, ahora que estamos en el punto del parto, para si vamos como un poco con una evolución. Lo importante es lo que hemos dicho al principio de esta tertulia, ¿no? Es el momento en que la madre se le comunica este virus y el cómo lo acepta, ¿no? El cómo acepta este virus, el hecho de que va a ser mamá y tiene el virus, va a depender mucho de cómo se va a desarrollar y cómo va a nacer el niño, ¿no? Uh-huh. O sea, la constancia que va a coger esta madre con el tratamiento va a ser de vital importancia en el momento del nacimiento, de que este niño nazca o no nazca infectado, ¿no?
Sí.
Entiendo que ahí es donde está la plena responsabilidad de la madre, bueno, la madre y la familia. Padre, exactamente, uh-huh. donde la tienen que apoyar para que esta madre pues siga en constancia ese tratamiento, porque está demostrado que con un tratamiento cumplido a rajatabla, ¿no? Y con el tratamiento siguiéndolo bien, la madre llega al momento del parto con un virus muy leve, que la infección es mucho menor, ¿no? Entiendo, así para unos a oídos más sí, simples, ¿no? Sí, es un poco esto, ¿no?
Sí, es
corregirme si me equivoco, ¿eh? Uh-huh. Que, entonces, si estamos en el momento del parto, el parto ha salido bien, la mujer ha sido atendida en un lugar sanitario uh-huh. adecuado donde se la podía hacer una cesárea, uh-huh. pero puede ser que haya mujeres que digan, no, yo no quiero parir en un hospital. ¿Qué hacemos ante este hecho, ¿no? De una mujer que nos dice, no, yo quiero, no quiero parir en un hospital. ¿Existe este punto o no existe aquí en Guinea?
Bueno, en principio siempre lo que recomendamos es que las madres seropositivas o VIH positivas vengan a parir en el hospital. Uh-huh. Pero en caso de que no puedan parir en el hospital, tan pronto como den a luz, pues antes de las 24 horas, antes de un día, si hay posibilidad, pues que pasen al hospital o a la Oreya, a María Gaya, a María Ráfolos aquí en Bata, uh-huh. para que se le atienda al niño y se le pueda dar medicación para evitar o reforzar lo que es que la mamá no le pase el virus a ese niño. Entonces es muy importante que estas madres que paren fuera del hospital, pues en menos de un día, si es posible, vengan al hospital, uh-huh, en neonatología, o vamos a decir en la UREI, o puedan acudir a María Gay o Madre Ajos para que se atienda al niño y se empiece el seguimiento del niño.
Entonces, una vez, ¿cómo es este seguimiento que nos dices? ¿Cómo empieza el seguimiento al bebé?
Bueno, el seguimiento del bebé empieza desde el momento que nace el niño. Le damos la medicación, lo llamamos, bueno, profilaxis. Uh-huh. Es una medicación antirretroviral, se dice, para que influya, para que la madre no se lo pase. Entonces, aparte de lo que es esta medicación, le pesamos al niño, le tallamos y le miramos, o sea que hacemos una valoración de su estado. Y a partir del momento que nace el niño, ya le vemos toda la semana y en visitas sucesivas al niño. Ya, por ejemplo, lo más importante es que a las 6 semanas empezamos a darle una medicación para evitar que este niño pueda infectarse fácilmente o pueda desarrollar enfermedades que le pueden hacer que se ponga mal.
Entonces entiendo que aparte para una madre con un niño con riesgo de infección de VIH, aparte del tratamiento que tiene de VIH, uh-huh, ¿qué otros cuidados debe de tener de este bebé?
Bueno, a ese niño desde el momento que nace también le suspendemos la lactancia materna, la mamá no le tiene que dar leche, bueno, su leche, y se tiene que introducir lo que es la lactancia artificial.
Porque si le amamantamos con la leche de la madre, uh-huh, podemos infectar al niño, ¿no?
Bueno, se sabe que, bueno, el VIH, lo que es la madre, se lo puede transmitir al niño de 3 formas. A través del embarazo, a través del útero, y durante el parto, que hemos dicho que es la situación en que hay más posibilidad de pasárselo al niño, y a través de la lactancia materna. Por eso se recomienda que se suspenda la lactancia materna a los niños cuyas madres son VIH positivo.
Entonces, ¿es solamente lactancia artificial o es lactancia mixta? Tampoco.
Bueno, no se recomienda la lactancia mixta porque se han hecho varios estudios y que se ha visto que favorecen más a que los niños se pongan más enfermos que lo que es la lactancia artificial exclusiva.
Entonces empezamos, la madre cuando tiene este bebé se dedica completamente, es una lactancia artificial
exclusiva.
Así evitaremos también de un contagio de este niño, ¿no?
De este niño.
¿Cuándo acaban estos controles? ¿Cuándo podemos decir que este niño está sano, ya no corre el riesgo de infectarse por VIH?
Bueno, riesgo, porque todo el niño que nace de una madre seropositiva es un niño de riesgo. Uh-huh. Pero ya cuando ya tiene 1 año y medio o 18 meses, es cuando podemos decir que realmente el niño está infectado o no está infectado. Pero a partir de los 6 meses ya empezamos a hacer los controles, los test rápidos que llamamos aquí, para ir viendo si en la sangre del niño todavía existe en la sangre de la madre.
¿Cada cuándo dices que se hacen esos controles?
Los controles, esos lo hacemos cada 3 meses a partir de los 6 meses de vida que tiene el niño.
Entonces, estos test normalmente sale positivo. O sea, el primer test que sale negativo quiere decir que el niño deja de estar infectado, o ¿cómo funcionan estos test?
Bueno, lo que estamos haciendo es que a partir de los 6 meses hacemos los test. Se sabe que, bueno, el diagnóstico que estamos haciendo aquí, hacemos los tests en acto único. Uh-huh. Entonces miramos, puede ser que el primer diagnóstico que le hacemos a los 6 meses es positivo, pero vamos haciéndole cada 3 meses, como he dicho anteriormente, los test. Y si, por ejemplo, vamos a decir a los 9 meses le sale un test negativo, le volvemos a hacer a los 2 meses, sale negativo, pues en principio este niño le vamos a considerar como un niño no infectado y que es un niño sano.
Uh-huh. Pero ¿este niño debe de seguir un seguimiento aún diagnosticarse que no está infectado? ¿Es un niño sano? ¿Y no tiene que pasar ningún otro seguimiento? Digamos, bueno, que ahí se ha acabado.
Bueno, desde el momento que ya le hemos diagnosticado como un niño sano, pues dejamos de hacerle seguimiento. Le damos consejos a la madre para que cuide bien al niño. Y si hemos dicho que a las 6 semanas de vida del niño le introducimos la medicación esta para evitar que tenga muchas enfermedades, pues se lo suspendemos en el momento que le consideramos como un niño que es sano, un niño que está normal y que no está infectado.
¿Y cómo es el porcentaje de estos niños que nacen de madre con el virus? ¿Cuántos niños nacen con virus? ¿Cuántos niños no nacen
pues
con el virus?
Se estima que una madre que vive con el VIH, que no toma la medicación, que tiene su hijo y le da pecho, pues un niño de cada dos, ¿no?, se infectará por el VIH.
Digamos que estás definiendo el mayor riesgo, ¿no?
Ese
una madre
riesgo.
que no toma antibióticos.
Eso es, la madre que porque no se ha reconocido la infección o porque no ha podido tomar el tratamiento y le ha dado pecho a su hijo, pues el niño tiene la mitad de las posibilidades de infectarse, como si se trase una moneda al aire, ¿no? Cara o cruz. O sea, el riesgo es alto, sobre todo sabiendo que el niño que nace con el VIH va a tener probablemente una evolución de la enfermedad mucho más rápida que su madre y tiene riesgo de mortalidad incluso en los primeros años de vida. Entonces el riesgo es muy alto. Con la aplicación de las medidas, si se aplican las medidas completamente, el riesgo baja muchísimo. El riesgo baja pues hasta 4, se infectarían 4 o 6 de cada 100, como mucho.
De cada 100.
O sea, el beneficio del programa es muy bueno también. Estas son situaciones, o sea, que son situaciones óptimas en las que todo se puede hacer muy bien, pero vamos, incluso menos en otras situaciones. Pero bueno, la idea es que la posibilidad está ahí, que es ir haciendo. Y que el embarazo es el momento en que puedes hacer muchísimo y evitar una infección y tener un hijo completamente sano.
Entiendo por lo que hemos estado hablando que una madre con este virus tiene el triple, ¿no?, de trabajo y de controles, de un seguimiento, de una constancia que quizá una mamá sin ese virus requiere, ¿no? ¿Cómo se lleva esto? ¿Estas madres son de esta constancia? ¿Cómo lo veis?
Bueno, creemos que es mucho trabajo para la madre y que ese trabajo no lo tiene que pasar ella sola. Tiene que contar con el apoyo familiar muchísimo, con la madre, la abuela, el marido, y que no es un trabajo que tiene que apechugarse ella sola y que tienen que abrirse y comentar, informar, comunicar a los convivientes o a la familia la situación en la que está pasando.
Porque deduzco que no solamente el hecho del embarazo, sino también el hecho de decir, ¿no?, a la familia, estoy embarazada y aparte tengo SIDA, no es un proceso fácil, deduzco, ¿no? ¿Qué apoyo o cómo se trata?
Bueno, yo creo que es un momento muy difícil. La madre se encuentra con que tiene una enfermedad que ella además normalmente no tiene síntomas cuando se dice que tiene una infección. Y yo creo que el sentimiento de la madre es muy importante. Eso tiene que ser un sentimiento de no saber lo que le está pasando, un sentimiento de una responsabilidad muy grande hacia la familia, hacia el futuro hijo. Y yo supongo que es un momento en que hay veces que incluso puedes querer o pensar que mejor no hacer nada y intentar un poco como que ignorar el asunto. Hablar de la enfermedad o de la infección, porque lo más probable es que en ese momento solo viva con el VIH sin tener ningún otro síntoma de la enfermedad, es importante. Primero, porque el VIH sí que es una enfermedad que llevada a su ser es muy grave, pero una enfermedad que controlada se puede convertir en una enfermedad como muchas otras. Entonces, uh-huh. Eso, yo creo que esa visión se consigue cuando hablas con médicos, con personas que saben mucho de VIH, que conocen a muchos pacientes, y cuando hablas con otros pacientes y tienes la oportunidad de hablar con otras personas que hayan podido pasar por esa experiencia, sobre todo con otras madres que hayan podido pasar por la experiencia de tener hijos y tener hijos sanos. Uh-huh. Entonces, y eso desde, yo creo, desde el ámbito de la salud, hay que prestar ese apoyo. Y la mamá tiene que un poco que saber que tiene que depositar su confianza también en todo su entorno más cercano. Es difícil, pero yo creo que ella tiene que buscar dentro de su entorno más cercano quiénes son las personas en las que puede depositar un poco la confianza y que le pueden servir de apoyo, ¿no? En los siguientes 6, 12 meses, y que van a estar allí con ella para cuidarla cuando la tengan que cuidar, y para cuidarla a ella y a su hijo cuando nazcan. Entonces, eso sí que es importante. No sé qué piensa.
No, es muy importante que cuente con todo el apoyo familiar del mundo, y que no tiene que pasarlo ella sola, y el apoyo del marido es fundamental.
O sea, que no es solamente en esta tertulia, quizá estamos centrándonos mucho en esta mamá que contrae este virus, pero también es un llamamiento, ¿no?, a estos futuros papás, futuros abuelos, futuros tíos, ¿no?, pues que también es algo que les concierne, que esta mamá necesita de todo su apoyo, que también ahí podemos entremezclar lo que el otro día hablábamos con Pablo y Genoveva, ¿no?, un poco el estigma que aún radica aquí en el tema del VIH, y que entiendo que esta mamá pues tenga miedo, ¿no?, de esta primera reacción de tengo VIH y voy a infectar a mi hijo, intentar pues que no pase esta batalla ella sola, ¿no? Quizás un poco el mensaje que podemos mandar desde aquí, ahora que tenemos la oportunidad, ¿no?, que nos oigan, pues que es eso, que estas mamás no tienen por qué pasarlo solas, ¿no?, y que estas familias les tienen que apoyar, ¿no?, básicamente.
Bueno, está bien, siempre, bueno, he hablado con las madres de mis pacientes, que es una situación que tienen que informar a la pareja, porque es algo que no tienes que vivir tú sola, rompiéndote la cabeza, y que el apoyo de la pareja es muy, 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 muy importante. Uh-huh. Porque en principio, bueno, si es para optar el niño, hay algunas mamás que, bueno, se les pregunta si sus parejas saben la situación en la que está ella, y dicen que no, pues mi pareja no sabe que yo estoy infectada. Entonces, siempre lo que les recomendamos a estas mamás es que tienen que informarlo a tu pareja, porque el hecho de que haya nacido el niño es que no se ha tomado las medidas preventivas necesarias, como es la utilización de los condones. Uh-huh. Y en esta situación pues se corre el riesgo de infectar a sus parejas. Entonces es muy importante esto de informar a la pareja y no tener miedo. Aunque bueno, algunas suelen decir que no, si no mi pareja me va a abandonar. O sea, lo del estigma que estabas diciendo. O sea, tienen miedo a la soledad, o que los maridos las abandonen, o la propia familia. Uh-huh. Entonces, por más miedo que se tenga, pues no se tiene que guardárselo, y hay que decirlo al compañero, a pesar de esta soledad. Exacto. Porque si te lo quedas tú sola, el otro también puede infectarse, y así también él puede infectar a la otra persona y aumentar lo que es la cadena de infección.
Quizá una de las mayores luchas que tenemos contra esta enfermedad es el hecho de quitarle este estigma, quitar este miedo y quitar esta manta que intenta taparlo todo, ¿no? Es decir, no, vamos a luchar, y para luchar contra ello pues tenemos que aceptarlo, combatirlo y no estigmatizar a los demás, ¿no? Es un problema global. O sea, puede ser que lo tenga una persona solo, ¿no?, que lo tenga mi hermano, quien sea, ¿no?, pero tenemos que luchar todos juntos para que esto erradique o disminuya, ¿no? Porque sí que son unos índices muy altos cada vez que hablamos de SIDA en Guinea Ecuatorial. Entonces, la importancia de pues eso, ¿no? De no estigmatizar al otro, porque nunca sabes cuándo te puede pasar a ti, porque estamos todos expuestos a este virus, ¿no? Yo también quería, quizás desde aquí, ahora que tenéis un poco la oportunidad de hablar un poco con estas mamás, con estas familias, a modo de prevención o a modo de ya que vosotros conocéis cómo está la situación en Guinea, no sé cómo ha ido evolucionando, si vamos en buen camino, si no, si es esperanzador, las mamás hacen caso, ¿cómo está la situación?
Bueno,
más que la situación, ¿cómo lo estás viendo tú que estás a pie?
Estamos viendo, bueno, que la gente tiene que comprometerse, ser exigente y sobre todo, como se suele decir, mirar en el ojo ajeno. Por ejemplo, lo que estaba comentando de las madres estas que no informan a sus parejas de su condición de seropositividad, pues en caso de que es la pareja la que no les dice en qué estado están, pues a ellas tampoco les sentaría bien. Uh-huh. Y con respecto también a esta situación es que pues hay otras que también informan a sus respectivas parejas y se les pregunta si las parejas ya han tomado alguna medida, como por ejemplo hacerse el test voluntariamente, y lo que son, ¿no? que dicen que no están enfermos o no se lo quieren hacer, pues también, ¿y cómo es que tú estás con una persona y esta persona, tú sabes que esta persona es seropositiva y tú no estás haciendo todo lo posible para saber en qué situación estás?
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y hay crees que hay que se va educando? O sea, ¿la gente toma conciencia en ello de unos años atrás ahora? ¿Ves un cambio?
Creo que hay poco cambio. Bueno, tampoco llevo mucho tiempo en el tema, pero el tiempo que llevo lo suficiente, veo que la gente no está tomando conciencia del problema, de la magnitud del problema que estamos teniendo.
Uh-huh. Uh-huh. Entonces, desde aquí, ¿qué mensaje podrías lanzar? Algo que digas, vital, que yo no estoy viendo cuando estoy en el hospital y es necesario que la gente tome conciencia de ello.
Bueno, ya a nivel así general es recomendar a la población que la gente sea, vamos a decir, fidelidad, y sobre todo si tienen una relación fuera de la pareja o extramatrimonial, que utilicen el preservativo. Y que algunos, bueno, ya para coger lo que es la infección en momentos tempranos, que se hagan el test voluntariamente. Ya para el caso de lo que es la prevención de la transmisión de la madre al niño, pues que todas las madres embarazadas en el momento que se sabe que están embarazadas, incluso si el médico o el enfermero o el sanitario que les está haciendo el control prenatal no se les pide lo que es el test, pues que ellas mismas voluntariamente lo pidan, porque uh-huh. cuanto antes sepamos en qué situación está, mejor vamos a actuar con más prontitud para que no puedan pasarle, en caso de que sea positivo, la infección al niño, y que desde el momento que se les dice que están infectadas, pues que existe lo que es la urea, Marea Gay o Marea Raffles para el tratamiento, y que si se hace bien el tratamiento durante el embarazo, pues los niños salen perfectamente sin infección. Y que estos niños, nada más nacer, se les va a brindar, vamos a decir, profilaxis, y les hacemos el seguimiento, y que es mejor que algunas madres, vamos a decir que hay algunas madres que empiezan viniendo el control del niño, pero no llegan a culminar el seguimiento. Es decir, que hay muchos niños sueltos por allí que no sabemos en qué situación están, si están infectados o no están infectados. Entonces, el seguimiento del niño desde el momento que nace, pues tienen que terminarlo hasta que les decimos que este niño está bien o este niño está en esta situación, está infectado.
O sea, la constancia, ¿no? Lo que hablábamos al principio, pues sabemos que es una dura lucha, perdón, y que tiene que seguir hasta el final, ¿no? Uh-huh. Espero que nos estés oyendo estas mamás guineanas. Y Luis, no sé si te queda algo por decir, porque creo que, bueno, que Jacinta te ha robado casi. Pero te dejo aquí también, si quieres lanzar algo.
Bueno, yo solo decir que bueno, llevo poquito tiempo, pero sí que he visto el esfuerzo que se hace, tanto con lo que he conocido los profesionales del Hospital Regional, de María Gay, de María Rafol, de personas muy comprometidas por la lucha contra el VIH, por tomar medidas en salud materno-infantil a nivel de VIH, y que quieren hacer todo posible por cambiar las cosas. Está claro que es una lucha que tiene que implicar a muchísima gente, pero vamos, que hay personas ya muy comprometidas, y yo creo que eso es muy reconfortante, ¿no? para los pacientes.
Muy bien, yo solamente también desde aquí, antes de daros la despedida, a nivel de apoyo y de ánimo, y pues no sé, pensar que después de estar hablando con vosotros, no pienso en estas mamás, que me gustaría desde aquí darles ese apoyo, ese ánimo y esa fuerza que necesitan para tirar adelante este embarazo, para comunicarlo, como bien decía Jacinta, a esos familiares para que les ayuden, y que si siguen los consejos de sus sanitarios, pues que seguramente que tengan un embarazo y con un final, con un niño sano, pero que es importante de esta constancia. Y nada, yo creo que hemos llegado hasta aquí, hasta el final de esta tertulia. Muchísimas gracias tanto a Jacinta como a Luis por venir, por aceptar esta invitación a esta tertulia. Como sabéis, ya estamos en las jornadas del VIH, y daros las gracias para pues comunicar e informar a nuestra población de esta enfermedad, que es de importante que entre todos ayudamos a luchar, a combatirla. Pues nada, muchas gracias y muy buenas tardes a los dos.
Igualmente.
Igualmente, muchas gracias.
Y a vosotros, guineanos, si nos esperáis un poquito, ahora volvemos con un poco más de salud e información para todos. Realmente interesante la tertulia que hemos tenido de PTMH hoy con Luis y Jacinta. Y ya sabéis que ya estamos casi prácticamente a 10 minutos del final del programa, y os vamos a dar el ganador del concurso de la semana pasada. Antes de todo, por eso voy a recordar cuál era la pregunta y estas respuestas que siempre damos. La pregunta decía: ¿cómo debe de ser nuestro comportamiento en las relaciones sexuales?
Y las tres posibles respuestas eran la A, fidelidad, la B, abstinencia, la C, el uso del condón, y la D, las tres respuestas son correctas. Y bien, hemos tenido muchos mensajes con respuestas semi-equivocadas, porque tenía la pregunta de esta semana tenía trampa, porque todas las respuestas eran correctas, las tres respuestas son correctas. Muchos habéis dicho la fidelidad, la abstinencia y el uso del condón, pero solo han sido tres los que han dicho que las tres respuestas anteriores eran correctas. Estos tres finalistas son Salvador Camilo Motu, Rafael Santos Emba y Luis Encogo, Isaac Emba. Isaac Emba, Salvador Camilo Motu y Rafael Santos Emba son los tres finalistas de esta semana y los que optan al premio. Y bien, tengo aquí los tres finalistas y voy a sacar un papelito que será el ganador de esta semana. Así que atentos porque voy a decir el ganador, que es Isaac Emba. Isaac Emba, muchas felicidades, eres el ganador de esta semana para responder correctamente a esta pregunta. Fuera de línea te vamos a llamar para comunicar que has sido el ganador para poder pasar a recoger por la sede de FRS estas camisetas y cuadernos sobre salud que edita la FRS y la ECIT. Y bueno, antes de finalizar con el programa, dejarme que os recuerde la pregunta de esta semana, que es muy interesante y también está relacionada con el VIH-SIDA, esta vez sobre la transmisión de madre a hijo. Y la pregunta dice así, dice, ¿qué sucede con el bebé de una embarazada infectada del VIH? ¿Qué sucede con el bebé de una embarazada infectada del VIH? La respuesta A dice, si sigue el tratamiento, el niño tiene muchas posibilidades de nacer sano. La respuesta B dice, aunque la mamá tome el tratamiento, el niño se infectará. Y la respuesta C dice, la madre no debe de seguir ningún tratamiento hasta que nazca el bebé. ¿De acuerdo? Estas son las tres respuestas de esta semana y me tenéis que mandar un mensaje con vuestro nombre y apellidos y la respuesta que creéis correcta al 014117 con vuestro nombre y apellidos, ¿vale? Sabéis que no me podéis llamar, es solamente un mensaje de texto. Mensaje de texto al 0141 y la respuesta que creéis correcta. Bien, y ahora sí que estamos prácticamente al final del programa, pero antes dejarme recordar toda esta jornada de actividades que tenemos en la ciudad de Bata para celebrar el Día Mundial del SIDA, porque juntos debemos de combatir a esta enfermedad. Todos juntos tenemos que concienciar y desestigmatizar esta enfermedad, ser conscientes de que existe y empezar a combatirla. Para ello, desde FRS, junto con la ECID y la Congregación Salesiana, hemos hecho un montón de actividades, como es Tardes de Cineforum. Las tardes del 29 y 30 de noviembre a las 7 de la tarde habrán pases de películas y documentales africanos que hablan sobre el VIH. Tendremos a Jacinta, tendremos a Jesús y tendremos a Genoveva, que después de ver este pase de películas nos harán un pequeño coloquio donde todos podemos participar de él y aprender sobre el VIH. También tenemos los ganadores, tenemos los premios del concurso de relato hipercorto y de dibujo, que esto será el día 1 de diciembre a las 6 de la tarde, ¿de acuerdo? Para todos los que no sepáis, los premios eran una bicicleta para el ganador del relato hipercorto y para el ganador de dibujo. Aún estáis a tiempo de participar, tenéis tiempo hasta el 30 de noviembre a las 8 de la tarde. Podéis entregar vuestras obras en el Centro Cultural Español y tenéis la posibilidad de ganar una bicicleta, un MP3 o un USB. O sea que aquí hay mucho, mucho en juego. Así que yo apostaría para que participaseis y hagáis vuestro dibujo o vuestro relato hipercorto. ¿Qué más tenemos? El viernes 2 de diciembre a las 4 de la tarde empiezan las semifinales del torneo de fútbol. Quien tenemos el viernes 2 a las 4 de la tarde, que será la primera semifinal que se va a jugar, tenemos de cadete a España versus Atlético Guineano. También a las 5 y media en cadete tenemos a Real Sumil versus Real Maravillas. También el viernes 2 a las 7 de la tarde, ya en juvenil, tenemos a Ecucu Junior versus Real Toque. Y también el viernes 2 a las 8 y media de la tarde tenemos Fútbol Club White versus Estrellas de Sevilla. Sí, todos estos son las semifinales de los torneos de masculino, pero también se van a jugar las eliminatorias de los torneos femeninos de fútbol y también los 3x3 de básquet masculino. ¿Qué más tenemos? El día 3 de diciembre será un día muy importante aquí en la ciudad de Bata. Empezaremos a las 10 de la mañana con actividades, juegos, una tómbola con premios y también teatro escolar. Hay escuelas que han hecho una pequeña obra de teatro sobre el VIH-Sida y la van a representar el día 3 de diciembre a las 10 de la mañana en Los Salesianos. Ya sabéis que todo esto se va a organizar en Los Salesianos. También el 3 de diciembre tenemos la final del cadete, a ver cuáles equipos han pasado a la final, y jugaremos la final a las 4 de la tarde. También tendremos la final del juvenil, que se va a jugar justo después de la final del torneo de femenino de futbito. También tendremos el 3x3 de básquet, o sea, vamos a jugar todas las finales el día 3 de diciembre a partir de las 4 de la tarde. Y luego de estas finales, tendremos el gran evento de esta semana en la ciudad de Bata. Tendremos la gran carrera contra el SIDA, que se va a correr a partir de las 6 de la tarde. Vamos a salir desde Ucomba, llegar a la Torre Libertad y dar la vuelta allí y llegada a Los Salesianos. Quien quiera participar de esta carrera, que por cierto el ganador y la ganadora van a tener una bicicleta cada uno, tenéis que presentaros a las 5:30 en Ucomba, en la rotonda de Ucomba, para inscribiros, ¿sí? Y después de esta gran carrera que tiene llegada a Los Salesianos, en el mismo colegio de Los Salesianos, a las 8:30, vamos a hacer la entrega de premios de todos los torneos de fútbol y de básquet, así como el de la carrera contra el SIDA. Así que ya veis qué actividades están organizadas en Los Salesianos. Espero que todos os paséis alguna tarde en Los Salesianos, si no todas, y participéis juntamente con vuestros amigos y amigas, o vuestros familiares, vuestros hijos, vuestros padres, vengáis a participar de todas estas actividades. Y yo solamente me queda despedirme, deciros que se está organizando todo esto por el bien de los ciudadanos guineanos de Bata, que espero que participéis y que seáis conscientes del VIH-Sida, que aprendáis de ello y os prevengáis sobre todo. ¿De acuerdo? Y nada, solamente daros las gracias y despedirme hasta la semana que viene, que vamos a dar el ganador del concurso de esta semana. Y ya sabéis que mientras tanto, por favor, seguid sanos.
Bana bana kole la susi mokili kole la ye bisanga from tile jeni depi la provincia mama e waya farute waya farute from zidige bana ninaga joska dige bana ninaga ekeli dige bana ninaga rome dige bana ninaga don si bana ninaga woma ninaga woma ninaga woma ninaga 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 ni tabukulu 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 cha atu tu tu Chuba, c'est Kamabe, attends, atou tout tout, ouais le grand Lévis Sagnon Fanché, écoute ça. Deux ali qui toque bosi bosiana, wanya planti le génie chante pour toi et mon père et maman et maman. Wanya réconciliation nationale et déposer les âmes et maman et Chuba, ouais Zarongé, flamme dit le génie, la flamme du futur, toujours. Également la présence du papa au bout, Jérémy Lassou de la gloire. Maître Aka Philippe également. Flamziki avec la nouvelle danse, on y va. Chokoro kofoko soko moko toko moko chi chon. Allez, on répond, on y va. Soit un choko 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 teke 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 te. Attends qu'attends teke te attends qu'attends toko chon attends qu'attends teke te attends qu'attends toko chon. Krikata zwa krikata zwa krikata zwa krikata zwa krikata 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 zwa krikata zwa krikata zwa. Krikata 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 zwa boga boga gesigiba boga gesigiba asay come on me boga gesigiba boga gesigiba suba
Regardez la dégaine, incontournable, la vigilance. La référence des enfants, de la source, toujours les allongés. C'est ça qui est bon, Abidjan. Ouais. Tous les rêves. Tous les monnaies, c'est ça qui est bon, la prudencia. Tous les monnaies, on y va, c'est ça qui est bon, la prudencia. La prudencia, 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 attraper les choses qu'a dit DJ, tu y es là. Attraper les flammes sur le génie, tu y es là. Ah, tu y es là, 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 ah, tu y es là. Souzi bana kolela, bana yebisanga bana tozali, imama. Aie pitié de ton fils, chose qu'a dit DJ. Aie pitié de ton fils, flammes sur le génie. Parce que tata zombie, c'est toi le dieu des dieux. Aie pitié de ton fils, c'est parce que la guerre c'est pas moi, hein. S'amuser mal la guerre c'est plus doux que par la baie. Mes frères mettent dans la main, c'est ça qui est la vérité, hein. On va galoper, hein. Il crie kata, 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 il pas ou pas. Nous sommes où, nous sommes où, nous sommes où. Tous les monnaies, les portables en l'air. En défaut des portables, soulever les bouteilles. Il va roter ma, il va roter les, il va roter ma, il va roter les, il va roter ma. Petit malin, 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 petit malin. Si mon père Samoana Kamada, si mon père Samoana Kamada. Si t'as l'argent, c'est que c'est bon. Au plan, si du grand plan, si le génie, ton congo. Haïti, bi manager, c'est toi. Oh, oh.
Tout le monde est paroté. Oh, oh, paroté. Oh, oh, paroté. Flamme du DJ, y'a pas faroté. Tout le monde est faroté. Oui, en faroté. Oui, en faroté. Jusqu'à DJ, y'a pas faroté. Tout le monde est faroté. Oui, en faroté. Oui, en faroté. Flamme du DJ, y'a pas faroté. Tout le monde est faroté. Oui, en faroté. Oui, en faroté. Jusqu'à DJ, y'a pas faroté.